Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?» Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado». Entonces la gente le preguntó a Jesús: «¿Qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras?» «Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo». Jesús les respondió: «Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed». Continuamos nuestra reflexión en este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que llamamos el del sermón eucarístico, donde San Juan tiene una visión muy clara de llevarnos a conocer el misterio en profundidad de la Eucaristía. La semana pasada dejábamos nuestra reflexión en uno de los signos portentosos de Jesús, especialmente en el Evangelio de Juan. Cada uno de los grandes milagros, la multiplicación de los panes, el vino en Caná, la resurrección de Lázaro, el ciego de nacimiento, todos ellos son signos de una realidad que trasciende. Y el evangelista está siempre buscando la forma de que nosotros podamos ir más allá de aquello que Jesús hizo materialmente, ir hacia el misterio. Y el misterio, mis amados hermanos, del que nos está empezando a hablar en este capítulo 6, es del misterio de la vida. El hambre, la sed, la necesidad de comer, es algo que es inherente al hombre. Y cuando no se satisface, pues todos hemos sentido lo que nos pasa, pensémoslo físicamente, cuando tenemos hambre. Conozco gente que se pone de un humor terrible. Empieza a faltar azúcar, empiezan a faltar algunos componentes, nos ponemos irritables, desesperados, decimos no, nos gruñe la tripa. O sea, tiene reacciones importantes, no solamente a nivel físico, en donde dices tengo hambre, empiezas a sentirte impaciente, empiezas incluso a cambiar de temperamento porque te está faltando qué comer. Si esto se prolonga indefinidamente, pues estarás en camino hacia la muerte. Es algo natural, es algo que tiene que ver con la vida. Pero no solamente tenemos la vida material, sino que tenemos también la vida sobrenatural, la vida espiritual, de la que muchas veces prácticamente ni nos acordamos. Sin embargo, en la pedagogía de Jesús, empieza, como lo vimos la semana pasada, hablándonos, para que podamos luego entender la profundidad de la Eucaristía, nos empieza hablando, pues, de esta hambre natural. El hombre quiere saciarse. Y vemos a estos hermanos israelitas que después de que se saciaron van a buscar a Jesús. Y quisiera que abrieran sus Biblias en el Evangelio de Juan que acabamos de leer. Tomemos en cuenta que se brincó unos versículos, que es donde hacen la travesía de un lado para otro y donde Jesús camina sobre las aguas, que para no quitarle continuidad al discurso eucarístico, la liturgia ha sacado este texto, no lo vimos, por eso no leímos este texto donde Jesús camina sobre el agua y se reúne después con sus discípulos, sino para darle esta continuidad, pero ustedes después en casa podrán leer y darle continuidad a nuestra lectura. Empieza nuestra lectura en el versículo 25, la llegada de estas personas. Y lo primero que queremos hacer notar es que sí, el hombre tiene necesidad material, necesita comer, y es la primera de las cosas que hay que saciar. Por eso cuando Santiago habla acerca de la fe, pues lo relaciona con la caridad. ¿Cómo le dices a tu hermano, pues que te vaya muy bien, y no le das con qué cubrirse? ¿O le dices simplemente, bueno, pues que Dios te bendiga, y no le das con qué comer? Entonces, no, primero lo primero. Primero hay que saciar también el hambre, para que en este cuerpo es en donde Dios va a operar. Decía la teología de Santo Tomás que la naturaleza es la receptora de la gracia de Dios. Entonces la gracia siempre opera sobre una naturaleza. Y si esta naturaleza está toda hambriada, pues a veces me imagino ya en esta misa que casi todos utilizamos para de aquí irnos ya a comer, pues digo, chihuahua, a lo mejor si me extiendo mucho, ya hasta me están odiando, ¿verdad? ¿Ya qué horas termina el Padre? Porque ya tengo hambre. En cambio, cuando estamos serenos, tranquilos, ¿verdad? Cuando no tenemos hambre, somos mucho más receptivos. La gracia opera sobre una naturaleza. Entonces, bueno, pues esta naturaleza tiene hambre, pues vamos a darle de comer para que pueda escuchar e ir más allá de lo que acabamos de ver. Sin embargo, Jesús les dice, ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido la señal milagrosa. Lo que hizo Jesús al darles de comer no era simplemente el llenar su panza, el saciar esta necesidad que es necesaria, sino quiere llevarlos a una necesidad que trasciende a nuestras necesidades humanas, corporales. Pero eso no lo entendieron. Y para poder entender lo que va a seguir, es necesario que nosotros sepamos que los judíos, en su idea mesiánica, esperaban que el Mesías les diera a saciarse. Que el Mesías trajera la saciedad nuevamente para el pueblo. La saciedad no solamente en el término de la comida, sino de todas las necesidades humanas: paz, justicia, amor, alegría. El Mesías llevaría al pueblo de Israel a saciar plenamente su sed humana. En base a esto, cuando Jesús les dice, no han entendido el signo que les he dado, entonces la gente le va a preguntar, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Ya en esta pregunta está la mentalidad que habíamos dejado en el domingo pasado. Él es el Mesías. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos pides que hagamos? El Mesías, en la mentalidad judaica, ellos tenían que seguir al Mesías y hacer lo que Él dijera. Sin embargo, cuando les dice Jesús ¿Qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les dice, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en aquel que Él ha enviado. Segundo elemento importante de nuestra reflexión hoy, la fe. La fe en Jesús. La fe en Jesús va a ser entonces el elemento a través del cual vamos a poder saciar completamente todas nuestras necesidades. Y por eso el tercer elemento que viene hasta el final es cuando Jesús les dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Se fijan la conexión que se hace entre fe y saciedad? Si tú crees verdaderamente que yo soy quien soy, yo te puedo asegurar que nunca más vas a volver a tener hambre y sed. Y ya no estamos hablando aquí de la hambre y de la sed de la que hablamos la semana pasada. Jesús ha ido llevando a su pueblo, a este pueblo que lo está escuchando, a una dimensión espiritual. Ha dejado ya de lado el saciarnos físicamente para hablar ahora de una saciedad diferente. Pero esta saciedad, que era la que realmente el pueblo quería, la que estaba buscando, solamente se obtiene si nosotros reconocemos que Él es el pan que sacia. Ya no es un pan material. Ahora está hablando de otra cosa. Todavía no revela el misterio eucarístico. Está hablando ahora de que hay que creer, porque si no creen, lo que les está diciendo ahorita, que todavía tiene tintes muy humanos, estamos hablando de saciarnos, estamos hablando de hambre, estamos hablando todavía, si se fijan, hay una mezcla, está haciendo tránsito desde la parte material, comer, saciarnos, los panes que comimos el día anterior, y empieza a llevar a su comunidad hacia una reflexión espiritual, porque ya incluyó ahora el término de la fe. La fe en el Hijo del Hombre, la fe en este que ustedes creen que es el Mesías, es lo único que les va a saciar completamente esa hambre y esa sed. Y es que, mis amados hermanos, detrás de toda nuestra búsqueda, cuando nosotros buscamos trabajo, cuando saciamos, buscamos saciar nuestro apetito, en todo lo que nosotros buscamos, la verdad es que lo que estamos buscando no es otra cosa sino sentirnos bien. Cuando comemos, nos sentimos bien. Cuando dormimos, nos sentimos bien. Cuando satisfacemos nuestras necesidades primarias, nos sentimos bien. Y detrás de todo esto, ¿qué es lo que está? Detrás de todo esto está la búsqueda del amor, que es lo único que verdaderamente sacia. Y nos podemos dar cuenta de esto porque cuánta gente hay que banquetea, que se la pasa súper bien, que tiene suficiente dinero, que viste como los reyes, y sin embargo sigue sintiendo en su alma la misma falta de alimento. Eso que sentimos, por eso quise al principio poner esas sensaciones que tenemos en nuestra vida referidas al hambre natural, porque son muy parecidas a lo que pasa cuando nosotros no tenemos saciedad de amor. Cuando nuestra vida humana, nuestra vida espiritual, no está saciada completamente del amor, podemos tener todo el dinero y podemos comer regiamente todos los días y podemos vestirnos perfectamente y podemos viajar y podemos hacer muchas cosas. Y sin embargo, siempre estamos insatisfechos. Nos falta, ¿no es cierto? Y entonces, como no sabes qué es lo que te falta, entonces quieres más, y quieres comer más, y quieres tener más, y quieres trabajar más, y quieres buscar más, porque tu alma está siempre insatisfecha, está hambrienta. Y dices, pero si ya comí, si ya me banqueteé, si ya disfruté, si ya viajé, ¿cómo es que me sigo sintiendo todavía hambriento? Me siento necesitado. Porque no ha saciado lo único y más importante de nuestra vida que nos hace sentir plenamente saciados, que es el amor. Y esto lo experimentamos a veces en nuestros matrimonios, lo experimentamos en nuestras relaciones humanas, y vemos que cuando este amor no está presente, nos sentimos, si no vacíos, si incompletos. Hay hambre. Y las mismas situaciones que pasan en nuestra situación humana, física, de sentirnos de mal carácter, cuando sentimos todas estas situaciones en nuestra vida, eso mismo ocurre cuando falta el amor en nuestra vida. Detrás de todo, mis amados hermanos, detrás de esta expresión de saciar el hambre física, está la única intención de Dios para todos nosotros: saciar nuestra alma de amor. Volveríamos nuevamente a esa expresión de San Agustín: Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón permanece inquieto hasta que no reposa en ti. Esta saciedad, hermanos, no la podremos obtener jamás si no es a través de Jesucristo, el único pan que sacia. Si se fijan, hemos dado ya un salto cualitativo muy importante en nuestra reflexión. Hemos visto que las reacciones humanas, físicas, referidas al hambre y a la sed, están en una completa relación, algo que experimenta interiormente también el alma. Y que esta no se puede saciar por más pan que comamos y por más vino que tomemos y por más agua con la cual busquemos apagar nuestra sed. Solamente el amor lo puede hacer. Y este amor, nos damos cuenta que aún el amor humano, el amor que recibimos a través de nuestros padres o a través de nuestra esposa o a través de nuestros amigos, no llega tampoco a saciar plenamente esa necesidad que hay. Atrás de todo, mis amados hermanos, está una voluntad divina que quiere mostrarse como amor. Y de esta forma, Jesús, al mostrarse como el pan que sacia, se muestra como el amor encarnado. Él es el amor de Dios, a través del cual nosotros podemos saciar esa necesidad de amor que está en nuestros corazones. Y por eso todos los signos, todos los elementos simbólicos que realiza Jesús en su ministerio son únicamente una muestra de su amor. Una muestra del amor que busca saciarnos, que busca liberarnos, que busca sanarnos, que busca darnos la plenitud, no solamente de nuestra vida física, sino especialmente de nuestra vida espiritual. Por eso cuando los judíos en el texto le dicen: ¿qué nos vas a mostrar tú? ¿Cuáles son las señales de que tú realmente nos vas a dar este pan? Dice: Moisés nos dio pan del cielo y nos alimentó durante 40 años con el maná. Lo hemos leído hoy, por eso la liturgia de hoy hace coincidir este texto del Éxodo en donde Dios les da el maná. Pues sí, nada más que sus padres se murieron y nunca se saciaron. Además, déjenme decirles, dice Jesús, no fue Moisés el que les dio el pan, sino fue mi Padre el que mostró su amor alimentándolos. Pero el pueblo siempre está ciego y solamente se queda en los signos externos. Y entonces Moisés nos alimentó, nos dio de comer. Y nunca descubrieron detrás de todo esto una voluntad amorosa. Darnos de comer es una muestra del amor de Dios. Díganme si no es cierto, papás. Todo nuestro trabajo, ¿cuál es el significado? ¿Qué es lo que motiva nuestro trabajo? ¿No es cierto que es alimentar a nuestros hijos? ¿No es cierto que es verdaderamente una muestra de amor? ¿Que ese pan que llevas a tu casa es la materialización? ¿Se hace físico tu amor a través del pan que le das a tus hijos? ¿Trabajaste, te desgastaste durante toda la semana para poder tener ese pan? Es muestra de tu amor. ¿Por qué lo hiciste? ¿Porque los amas? ¿Porque amas a tu esposa? ¿Porque amas a tus hijos? Y ese plato de sopa caliente que tenemos en la mesa, ¿no es cierto que es el signo ya físico del amor de la esposa y de la madre expresado en ese cocinar y en ese preparar la comida y en ese ponerlo en la mesa o tener nuestra ropa limpia. No es cierto que esos son solamente signos físicos, visibles, de algo que está sosteniendo detrás de todo esto, que es el amor del padre, que es el amor de la madre, que se hacen elementos físicos. El maná en el desierto es la expresión física del amor de Dios por su pueblo. A veces nos quedamos simplemente con la sopa caliente, y por eso a veces hasta reclamamos. O cuando no hay suficiente pan en la casa, reclamamos. Y no nos damos cuenta de que eso, mucho o poco, está siendo una expresión de nuestro padre o de nuestra madre hacia nosotros. Porque nos ama, tenemos hoy pan. Porque nos ama, hoy tenemos ropa. Porque nos ama, tenemos hoy sopa caliente. Porque nos ama, nuestra ropa está planchada y está limpia. Por eso, porque nos ama. Y nos quedamos a veces solamente en la parte superficial y no somos entonces capaz nunca de agradecer su amor. El amor a nuestro padre, el amor a nuestra madre. Y si esto lo traspolamos y lo llevamos a la esfera de la que estamos hablando, pues el pueblo de Dios nunca se daba cuenta de que todos estos eran unos ejercicios a través de los cuales Dios hace materia su amor. El amor de Dios se expresará total y definitivamente en Jesús, el pan que sacia. Nos está llevando entonces a descubrir que detrás de los signos está un amor salvífico, está un amor que quiere completar nuestra vida y quiere llenarla total y plenamente de su amor. Si nosotros vemos algunos de los elementos, algunos otros pasajes en el Evangelio, permítanme ponerles un par de ejemplos. El primero, un texto muy conocido de nosotros en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, los últimos versos a partir del 46, nos narra la sanación de un ciego, llamado en este Evangelio Bartimeo. Ya hemos visto en otras ocasiones que este ciego somos nosotros. Es la gente que está atada. El ciego no es una persona libre, no es una persona independiente, es una persona totalmente dependiente de los demás, porque no ve, no sabe hacia dónde ir. Jesús va a mostrar su amor liberándolo. No es el aspecto de la vista, hay una situación mucho más importante detrás de todo esto. De hecho, si ustedes se fijan, ya en alguna ocasión les he explicado este pasaje, si ustedes se fijan en el verso 50, hay un dato muy importante en este evangelio, porque dice que el ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús. La capa, este manto que usaban todos los pordioseros, toda la gente que pedía limosna, hagan de cuenta que era esas credenciales que hoy tenemos así como de uso de piso, o sea que bueno, esta persona realmente está enferma, porque pues sabemos que hay muchos truanes, ¿verdad? Mucha gente que se finge ciego, que se finge paralítico, simplemente para usufructuar a la gente, y realmente no tiene pues ninguna enfermedad. Bueno, pues esto ocurría también en aquel tiempo, y entonces el pueblo les daba un manto especial con ciertos colores y ciertos elementos que los distinguían y que la gente decía, verdaderamente este sí está ciego, verdaderamente este sí está paralítico. Y este hombre, dice en el verso 50, arrojó su capa. Es el signo de su atadura. Con esa capa, él simplemente necesitaba extender su mano para recibir el dinero. Pero una vez que Jesús lo libera, una vez que Jesús le da la vista, dice el verso 52, Jesús le dice, puedes irte, por tu fe has sido sanado. Y lo que está haciendo Jesús no solamente es devolverle la vista, ese será el signo físico que todo mundo va a ver, pero detrás de todo esto está una libertad que le está concediendo. A partir de ese momento, el final del versículo 52 dice, en aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Ahora es una persona libre. Si ustedes se fijan en la estructura de este texto, fíjense ustedes lo que dice en el verso 49. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te está llamando. O sea, alguien tuvo que ir por él, tomarlo del brazo y llevarlo hacia Jesús. Una vez que ha sido liberado, una vez que el amor de Dios se ha mostrado en su vida, en ese momento esa persona empieza a ser libre. Los fariseos, sin embargo, se quedaron simplemente con el aspecto de la vista. Y por eso muchas veces los signos de Jesús son mal interpretados y van a ser la causa de que la gente lo condene. Dice: ¿qué cosas malas he hecho delante de ustedes si solamente he hecho cosas buenas? Y sin embargo, todos estos milagros que Jesús hizo para algunas personas que no fueron capaces de trascender al signo, fueron la causa de la condenación de Jesús. Cuando nosotros nos quedamos en las cosas, hermanos, cuando no somos capaces de descubrir detrás de todo esto una intención amorosa de la persona, entonces estamos siempre despistados y podemos cometer graves errores en nuestros juicios. Una persona que nunca descubrió detrás de todo este esfuerzo que hizo su papá por darle vestido, ahora que estamos en vacaciones, por llevarlos a algún lugar a descansar, y no descubre detrás de todo esto que lo ama, que todo eso lo ha hecho porque lo ama, siempre va a estar mal juzgando a su padre. Para esta mugre cosa, para esta comida, para este lugar al que nos trajo. Porque se quedó simplemente en las cosas. Y las cosas, hermanos, nunca sacian. El que tiene un Volkswagen quiere un carro más grande, y el que tiene un carro más grande quiere otro, y el otro pues quiere un Ferrari, ¿verdad? Y nunca te sacias, y debe de haber algo más. Y siempre estás inconforme, hasta que descubres que detrás del obsequio está el amor. Hasta que descubres que detrás de todo, lo único que puede saciar tu vida es el amor, y en especial el amor de Dios. En este mismo texto les decía dos ejemplos para poder comprender cómo a veces nos quedamos simplemente con el signo, con el milagro, y entonces buscamos a Jesús por los milagros y no lo buscamos por su amor. No lo buscamos porque logremos descubrir detrás de todo esto una voluntad amorosa que está buscando a través de todos estos elementos hacerse presente y mostrarnos una sola cosa: te amo. En el capítulo 1 de Marcos hay un texto que a mí me gusta mucho, sobre todo por las expresiones que usa. No lo vamos a ver todo en obvio del tiempo, pero en el capítulo 1, en el verso 40, se presenta una persona leprosa. Ya hemos hablado que muchos de los elementos en los evangelios, la lepra es signo del pecado, es signo también de una atadura que no nos permite llegar a Dios. Aquí se presenta pues un hombre enfermo de lepra, se arrodilla ante Jesús y le dice: si quieres puedes limpiarme. Fíjense que la palabra no es sanarme, sino si quieres es limpiarme, elementos de purificación. Y el verso 41, les digo que me gusta mucho este texto por los elementos que utiliza, y dice: Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y le dijo: sí quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra y el enfermo quedó limpio. Mis amados hermanos, había muchísimos leprosos en tiempos de Jesús. Él podía haber limpiado a todos los leprosos, claro, pero Él no vino a quitarnos la enfermedad. Él vino a mostrarnos el amor de Dios, y todos los elementos, todos los signos, todos los milagros son simplemente una manifestación de este amor que quiere que tú entiendas. Quiere que tú entiendas que Dios te ama y que todas las cosas que pasan en tu vida desde el plato caliente en tu mesa, la ropa limpia en tu cuarto, estas vacaciones que has podido disfrutar, que a lo mejor fueron irte, no sé, al otro lado del mundo, o a lo mejor aquí, a la presa de la Boca, son manifestaciones de este amor salvífico de Dios. Para que no te quedes simplemente en las cosas que no sacian. Por eso Jesús les dice, hermanos, si regresamos a nuestro texto, en el capítulo 6, Jesús empieza diciéndoles a los judíos, no trabajen, versículo 27, no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que da la vida eterna. Ya desde aquí empieza a lanzar al pueblo sobre una comida diferente, una comida que hace que verdaderamente sacie. No nos preocupemos si fuimos a la presa de la Boca o si fuimos a Europa. Aunque haya sido Europa, después de que regresas, estás insatisfecho. Hace unos años, recordarán, fuimos un grupo de aquí de la parroquia. Dios nos permitió ir a Europa. Y con frecuencia a veces me encuentro algunos y me dicen, padre, ¿cuándo volvemos a ir? Es que quedamos insatisfechos. Y podrás ir una, dos, cinco, quince, y seguirás insatisfecho. No es Europa, no es la presa de la Boca. No son los panes que comieron ustedes ayer. No se estén esforzando por esto. Levanten sus ojos y vean un signo detrás de todo esto. Todo esto está movido por el amor de nuestros padres, el amor de nuestros hermanos, pero detrás de todo este amor está el amor de Dios. Y este amor de Dios, hermanos, es el único que va a satisfacer nuestra vida. Ningún viaje a Europa, ninguna cantidad de pan, ningún manjar, ningún banquete, nada, absolutamente nada, vendrá a satisfacer esta hambre interna que el hombre tiene, que solamente puede ser saciada por el amor de Dios. No se preocupen por este pan. Siempre van a quedar insatisfechos. Termina nuestro texto que hoy hemos venido reflexionando, diciendo en el verso 35, yo soy el pan que da la vida. Yo soy el verdadero pan que sacia. Y por eso dice, el que cree en mí nunca tendrá sed. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El único pan que sacia, mis amados hermanos, es Jesús, que hoy se nos presenta como la manifestación perfecta del amor de Dios. No busquemos saciarnos con las cosas de este mundo. Jamás lo lograremos. El único pan que sacia es Jesús. La fe en Jesús nos acerca a este pan que sacia, y el que come de este pan nunca más volverá a tener hambre, y el que come de este pan jamás volverá a tener sed. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.